Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a participar, amigos. Solamente tiene que llamar al número que aparece en pantalla y aquellos que lo conocen o que son nuevos, les recordamos que es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, les recordamos que utilizan el 787 como código de entrada 282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede hacer su consulta a través de nuestro canal de YouTube en vivo mientras está transmitiendo el programa. Y aquellos amigos que nos siguen también por el Facebook Live, recuerden que pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Ahí también estamos recibiendo consultas, al igual que a través del chat de nuestra página web. Solamente tiene que visitarnos en radiosol.org y ahí pueden solamente hacer sus preguntas, además de escuchar el programa. Así que esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa y que puedan participar en el día de hoy. Y estamos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente, amigos, de poder llegar hasta ustedes, escucharles con sus dudas, preguntas o comentarios. Hoy es el día para que usted pueda hacer su pregunta, así que llámenos, participe. Esta es la oportunidad que quizás usted estaba esperando, así que no importa de qué tema, hoy usted puede hacer su pregunta. Nos acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez, quien nos orienta y estará contestando cada una de sus consultas. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
Por la gracia de Dios, Lorraine, muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Muy bien también.
Qué agradecidos estamos a Dios por esta bendición de poder estar en esta reunión justamente con ustedes, queridos amigos, sabiendo que ustedes también podrán interactuar con nosotros en estos 60 minutos de salud.
Así es. Y antes de comenzar a recibir sus llamadas y sus consultas, vamos entonces a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Los que comen carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano, pues el animal recibe de tales productos el alimento que lo nutre. La vida que estaba en los cereales y en las frutas pasa al organismo del ser que los consume. Nosotros, a nuestra vez, la recibimos al comer la carne del animal. ¿Cuánto mejor sería aprovecharla directamente comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro uso? Es mejor que usted pueda obtener todos los diferentes macronutrientes, carbohidratos, también los aminoácidos, los ácidos grasos, las vitaminas, minerales, los oligoelementos, los fitoquímicos y antioxidantes directamente de la fuente primaria. De esta forma, usted va a recibir todos los elementos que son necesarios para nuestro propio beneficio. Sin embargo, no ocurre así cuando usted consume la carne del animal. Al consumir carne animal, ya usted los está obteniendo de segunda mano. No le van a brindar a usted todo el beneficio que usted pudiera adquirir si usted los estuviera consumiendo directamente, digamos, en su desayuno, en su almuerzo, en la cena. Y de esta manera podemos robarnos la cantidad de nutrimentos y lamentablemente en el consumo de carne, entonces lamentablemente vamos a tener también el asunto de que vamos a estar consumiendo una gran cantidad de productos que van a producir inflamación en nuestro organismo. Y además de eso, estamos consumiendo una gran cantidad de grasas saturadas y de colesterol. Es decir, estamos facilitando que nuestro cuerpo comience a desarrollar bien fácilmente dentro del interior de nuestras arterias inflamación que eventualmente da lugar al depósito de placa de colesterol desarrollando el ateroma. Y lo mismo ocurre también en nuestras articulaciones. Facilitamos trastornos autoinmunes que van a estar atacando la superficie de nuestros cartílagos. Y así por el estilo, hay diferentes tejidos que van a sufrir un proceso inflamatorio, cosa que usted puede evitarse cuando usted consume los cereales. Los cereales, las frutas, los vegetales, los tubérculos, son productos que van a darnos todos los beneficios en su pureza natural, con toda la oportunidad de nutrirnos adecuadamente y también de impedir que nosotros podamos desarrollar procesos inflamatorios y destructivos, degenerativos. Por lo tanto, piense en el beneficio contra el perjuicio. Consuma los cereales, las frutas, las legumbres, los diferentes tipos de panes integrales, los tubérculos, las ensaladas, las hortalizas, en su más pura oportunidad. Y de esta manera usted permanecerá con una buena salud, radiante, feliz y evitará los procesos que producen inflamación, degeneración y daño.
Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Estamos listos para comenzar a recibir sus consultas, así que vamos con la primera llamada que la hace la señora Santiago desde Ay Bonito. Adelante con la pregunta, señora Santiago.
Sí, muy buenos días, te habla bueno. Señora Santiago. Las bendiciones. Mi problema y pregunta es, yo padezco de neuropatía no diabética, posiblemente por unas caídas, fracturé la columna, también me dio herpes en la cabeza hacia la frente, que perdí la visión por un ojo. Desde quizás 6 meses para acá he estado padeciendo de unas neuropatías que me atacan en las noches, un dolor, unas descargas de los pies me llega a la cabeza, un dolor horrible. También estoy con problemas, creo que por la neuropatía también, de mala circulación, las venas, una pierna, las venas muy inflamadas, oscuras, saliendo ulceritas, y me gustaría que el doctor me ayude en esto, ¿verdad? Lo que sea posible, cómo desinflamarla y también cómo revertir esto, porque a la verdad que es bien doloroso y bien triste. Muchas gracias, muchas bendiciones y que Dios les siga bendiciendo para que continúen ayudando a los demás.
Gracias por su pregunta. ¿Hay algunas cosas que usted puede hacer de tal manera que pueda tener un beneficio donde se comience aminorando esta neuropatía y, si es posible, eliminándose? Y en primer lugar, queremos recomendar que usted comience a ingerir una alimentación que esté más cargada de aquellas vitaminas del grupo B. Sabemos que las vitaminas del grupo B, especialmente la tiamina, tiene una oportunidad. Esta es la vitamina B1. Y esta vitamina tiene una oportunidad de trabajar como un antineurítico. Ayuda para que las personas que tienen problemas de dolor, ¿verdad?, en sus nervios, en sus extremidades, a consecuencia de inflamaciones en su sistema nervioso, estas personas puedan mejorar. También la vitamina B12. Se ha encontrado que esta vitamina también tiene este tipo de propiedades y es probable que en algunas personas usted reciba el mismo beneficio que han tenido otras personas, donde logran que su médico le pueda recomendar algunas inyecciones de vitamina B12 que se pueden administrar por algunas semanas. Y esto puede ayudar para que las personas que tengan deficiencia por vitamina B12 y deficiencia por vitamina B1, la tiamina, puedan ir mejorando. Recuerde que la tiamina es una de esas vitaminas que encontramos en los cereales integrales. Arroz integral, cebada integral, centeno integral, trigo integral. En este tipo de productos es que esta vitamina antineurítica se encuentra abundantemente. Pero cuando usted come arroz blanco, ahí no está. Cuando usted come galletas y pan blanco, ahí no está. De esta forma podemos comprender que en algunas personas el comenzar a utilizar algunos de estos productos más ricos en este conjunto de vitaminas. También podemos entrar en la vitamina B6, es otra vitamina, la piridoxina, que también ayuda a los nervios. Y en ocasiones, algunas personas prefieren utilizar algún suplemento que contenga B1, B6 y B12. De tal manera que usted tiene varias opciones. Vaya modificando su alimentación y considere también algún suplemento que contenga estas tres vitaminas para que pueda ir mejorando de su condición, de esa neuralgia que está padeciendo.
Recibimos entonces la próxima llamada, que la hace desde Toa Alta, Quique. Adelante, Quique.
Sí, esto, a ver si tiene algo para angina de pecho. Ya sí a mi esposa le hicieron el cateterismo y salió que está limpia, pero sigue con, le dijeron que tenía angina de pecho, pero lo demás está bien, que está limpia, no tiene problema.
Mire, hay un tipo de angina de pecho que se llama angina vasoespástica. Esto es un proceso donde las arterias coronarias pueden sufrir súbitamente una contracción. Generalmente está esto desencadenado por procesos donde hay mucha tensión emocional, donde hay, digamos, fuertes encontronazos, discusiones muy difíciles, mucho estrés, mucha tensión emocional, pudiera generar este tipo de situación. No es que esto le ocurra a todas las personas que padecen angina de pecho. Generalmente podemos decir que sí hay un proceso de depósito de placa dentro del interior de las arterias coronarias, y la reducción del flujo sanguíneo de esas arterias coronarias no facilita que pueda llegar una cantidad adecuada de oxígeno y de nutrientes hacia el músculo del corazón. Esta insuficiencia en esta provisión es lo que va a causar ese dolor súbito que es la angina de pecho. Pero si su esposa tiene estas arterias coronarias limpias, es muy probable que tenga este tipo de situación donde ocurren estos vasoespasmos. Y en ese aspecto, entonces, trabajar con su sistema nervioso, lograr que ella pueda dormir más, que ella pueda ejercitarse para usar el ejercicio como una válvula de escape de las tensiones, el que ella aprenda, por un lado, a perdonar, a olvidar, a enfrentarse a las situaciones difíciles, digamos, de una manera diferente, no tratando de que todo sea tal vez como ella quisiera, pero sí aprendiendo a comprender a los demás, a mostrarles compasión, misericordia, a ayudar más y a exigir menos, a gritar menos, a hablar más. Esto pudiera ser una gran ayuda, porque así funciona el cuerpo humano. No todo es porque haya necesariamente un depósito de placa. La influencia de nuestras emociones incide mucho también aún en nuestra salud coronaria. Bien lo dice la Escritura. El corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos.
Vamos en esta hora a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento, ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo en Nueva York comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza, infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo. Todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y, si es posible, eliminarlas de nuestra dieta. Además, vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
En el área de alimentación funcional, que va más allá de nutrir el organismo, sabemos que hay alimentos que inducen la saciedad de forma prolongada, o sea, aquella sensación de haber matado el hambre. Por ejemplo, alimentos ricos en proteínas como lácteos, huevos, porotos y frutos secos. También alimentos ricos en fibras como avena, cebada, centeno, otros cereales integrales. Para mejorar el control metabólico, debe comer hortalizas, frutas, semillas, ricos en vitaminas y otros antioxidantes. Grasas con acción antiinflamatoria tipo omega 3, presentes en aceite de linaza, canola, soja y pescado. Asociados a una alimentación adecuada en calorías, esos alimentos contribuirán a un mejor control del metabolismo y el apetito, previniendo así la ganancia de peso.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Mercedes de Sabana Grande. Adelante, Mercedes.
Buenos días y Dios le bendiga. Es que ayer yo estaba escuchando el programa y entonces estaban hablando de algunos alimentos que ayudan a producir colágeno y la emisora se desconectó y quería saber si el doctor podía repetir esos alimentos. Gracias.
Con mucho gusto. Algunos de ellos podríamos pensar directamente en aquellos que proveen vitamina C. Hablamos de la china, las toronjas, las naranjas también, el kiwi, la guayaba, que es alta en vitamina C, la piña, el tamarindo, el limón. Estos son esos diferentes productos que ayudan. También estábamos hablando de cómo las legumbres, hablamos de los frijoles, las habichuelas, chícharos, arvejas, las cuales van a proveernos dos tipos de, digamos, nutrientes que son útiles. Por un lado, nos van a dar cobre. Por otro lado, también van a facilitar que podamos obtener los diferentes aminoácidos que incluyen la glicina, la lisina, la prolina. Las legumbres son la mejor provisión de este tipo de productos. Hablamos de el ajo y también la cebolla, que contienen una buena cantidad de azufre que es necesario para que esto pueda desarrollarse dentro de nuestro cuerpo. Las hojas verdes, espinaca, la arúgula, la lechuga romana, la escarola, son productos que ayudan para que la provisión de clorofila. La clorofila se ha encontrado que juega un papel muy importante también ayudando en esto, pero no estoy hablando de tomar la clorofila. Estoy hablando de comer las hojas verdes para que usted pueda tener el beneficio de incluir otros productos que son necesarios, que están contenidos en esas hojas verdes, además de la clorofila, para que nosotros podamos tener esa bendición. Hay también productos que son ricos en el mineral zinc. El mineral zinc está especialmente en las oleaginosas. En estas oleaginosas, por ejemplo, las semillas de calabaza son una fuente ideal para que nosotros podamos obtener este mineral, que también se ha relacionado con la buena producción de colágeno. Pero decíamos que si usted es de las personas que consume alimentos que producen inflamación, pensemos en el azúcar, también en aquellos productos de origen animal que causan mucha inflamación porque tienen una abundancia de ácido araquidónico. Por ejemplo, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Ese tipo de productos va a facilitar, por la abundancia de ácido araquidónico, que nuestro cuerpo pueda transformar ese ácido araquidónico en eicosanoides y ellos a su vez en prostaglandina E2. Y esto va a producir tal grado de inflamación que no va a facilitar que nuestro cuerpo produzca una buena cantidad de colágeno. El uso del alcohol, el café, el chocolate, el tabaco son productos que van a producir mucha inflamación y que no van a ayudar para que usted pueda aprovechar los beneficios de estas sustancias. También es muy útil el consumir los diferentes tipos de bayas: blueberries, blackberries, red raspberries, todo ese tipo de bayas que se consumen con mucha frecuencia. Son también muy útiles porque los antioxidantes van a poder contrarrestar el efecto de los radicales libres, que son parte del problema en el proceso de deterioro del colágeno que ocurre en las personas.
Continuamos contestando consultas. Tenemos en esta ocasión a Paola. Ella nos llama de la República Dominicana. Bienvenida, Paola.
Hola. Gracias. Yo estoy llamando para consultar a mi hija, porque ella tiene 27 años. Entonces le está comenzando osteoporosis en los dedos grandes de la mano. Ella vive en Estados Unidos. Me dicen gracias si me pueden ayudar.
Muchas gracias. Bueno, a veces en algunas radiografías se puede ver esta pérdida de masa ósea. A veces se hacen estas radiografías por alguna razón, digamos, algún traumatismo, algún dolor en algún dedo. Y hay personas que se hacen radiografías del cuello, de otras áreas, y el radiólogo detecta esta pérdida ósea. Lo ideal es que ahora ella pueda hacer todo lo posible para poder consolidar sus huesos de una manera que sea adecuada. A pesar de su juventud, ella puede ayudarse. Por un lado, hay productos que van a desencadenar el desarrollo de la pérdida de hueso. Por ejemplo, las personas que consumen mucha proteína. Si ella es de las personas que consume mucha carne, mucha leche, mucho queso y huevos. Ese exceso de proteína, el cuerpo va a facilitar que haya una abundancia de aminoácidos, y esa abundancia de aminoácidos logra alterar el pH de la sangre. El pH de la sangre normalmente se debe mantener cerca de 7.39. Pero cuando hay un exceso de ácidos, entonces, no solamente el exceso de aminoácidos, en los ácidos grasos que también contienen estos productos animales, gracias a la presencia especialmente de ácidos grasos saturados, va el cuerpo a requerir amortiguar este tipo de abundancia de ácidos, y lo que hace es robar calcio de los huesos para amortiguar ese pH que comienza entonces a descender, se torna más ácido. Y por supuesto, encuentra un buen depósito de calcio en nuestros huesos, facilitando que se sustraiga y el hueso quede más poroso. También ocurre en las personas que consumen diferentes tipos de gaseosas, sodas. Las sodas o gaseosas son ricas en ácido fosfórico. Grabe ese nombre, porque este ácido fosfórico ayuda a que el cuerpo también saque calcio de los huesos. Las personas que no ingieren suficiente cantidad de, digamos, calcio, magnesio. Ahí tenemos dos minerales que son parte importante de la matriz ósea. Pero también hay que ingerir vitamina K. Vitamina K que se encuentra en las diferentes hojas verdes. Hay que ingerirla. Hay que mantener una cifra de vitamina D que sea adecuada. Y para esto ella debe medir la cifra de su vitamina D en sangre. Debe ejercitarse. Si no hay ejercicio donde ella tenga que usar pesas, que tenga que retar al cuerpo, especialmente a los diferentes huesos largos, para hacer una mayor, digamos, tracción y relajación, el cuerpo no va a sentir la necesidad de poder ingresar los elementos necesarios para consolidar el hueso. Si ella trabaja sentada y se la pasa no solamente frente al monitor de la computadora, sino también sentada muy cómodamente con su teléfono celular, su teléfono móvil, buscando todas las cosas que salen en las diferentes plataformas, y ahí pasa horas y horas y horas, pues esa tranquilidad, ese tipo de modo de ser más pasiva, sedentaria, eso no facilita que tenga huesos sólidos. Entonces, estas son algunas razones. Y por supuesto, el que usted considere el estilo de vida de ella y pueda entonces darse cuenta de esta situación, sin contar todavía si ella está usando algún tipo de fármaco. Hay fármacos que colaboran también en la descalcificación. Piense en todo esto. Haga las correcciones que tenga que hacer porque todavía está muy joven para haber iniciado en este proceso.
La siguiente consulta la hace Luz desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Luz. Buen día.
Mi pregunta es, ¿qué beneficio tiene tomar agua de avena y cómo se supone que se prepare?
Bueno, en realidad, tomar agua de avena, las personas lo hacen como una forma de refrescarse. La avena contiene algunas sustancias que son útiles para el sistema nervioso. Contiene avenina, pero también tiene sustancias que ayudan para que la persona pueda reducir el colesterol. No exactamente al consumir la avena, sino al consumirla así en forma de refresco de avena o de horchata de avena, sino más bien al consumir la avena en su grano, ¿verdad?, cocido. Esta va a facilitar que la presencia de dos tipos de fibra, fibra soluble, que ayuda a secuestrar el colesterol, y la fibra no soluble, que ayuda al movimiento del intestino. Pero desde un punto de vista general, podemos decir que la avena le va a dar cierta cantidad de carbohidratos, algunas vitaminas, minerales también, y le va a ayudar a que usted se sienta, digamos, más refrescado. Pero no piense que es algo necesario que usted tiene que estar haciendo, como hacen muchas personas con diferentes tipos de productos.
Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más de las consultas del chat.
¿Quieres vivir sano?
El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
Las aceitunas son una buena fuente de calcio, vitamina E, hierro y cobre. Aportan antioxidantes que pueden ayudar a prevenir las enfermedades del corazón y el daño al hígado. Además, tienen efectos antiinflamatorios que pueden ayudar a nuestro cuerpo. También contienen grasas saludables, son bajas en calorías, regulan el colesterol y los triglicéridos. Tienen alto contenido en fibra. Ayudan a mejorar la apariencia de la piel. Son ideales para consumirse como aceite y aportan energía a nuestro cuerpo.
En el área de alimentación funcional, que va más allá de nutrir el organismo, sabemos que hay alimentos que inducen la saciedad de forma prolongada, o sea, aquella sensación de haber matado el hambre. Por ejemplo, alimentos ricos en proteínas como lácteos, huevos, porotos y frutos secos. También alimentos ricos en fibras como avena, cebada, centeno, otros cereales integrales. Para mejorar el control metabólico, debe comer hortalizas, frutas, semillas, ricos en vitaminas y otros antioxidantes. Grasas con acción antiinflamatoria tipo omega 3, presentes en aceite de linaza, canola, soja y pescado. Asociados a una alimentación adecuada en calorías, esos alimentos contribuirán a un mejor control del metabolismo y el apetito, previniendo así la ganancia de peso.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos en esta ocasión a Nelly, que nos llama desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
Dios me los bendiga. Mire, doctor, hace unos cuantos años estoy pues luchando con la tiroides. Usted me ha ayudado un montón. He podido mantener la TSH bajita, ahora mismo está en 3.5, ha llegado hasta 2.8, pero me ha subido antes a 6. Los nódulos que tenía con sus consejos me bajaron, desaparecieron los otros y tengo uno solamente en un centímetro. Pero mi pregunta es, aunque tengo esos beneficios, la tiroides, tengo tiroiditis. Entiendo que eso es inflamación de la tiroides y cualquier órgano del cuerpo que tenga inflamado, hay peligros de otras cosas. Yo quiero que usted me ayude a hacer algo para que esa inflamación de la tiroides pues desaparezca. Estoy haciendo todos los consejos que usted me ha dicho, pero la tiroiditis sigue ahí. Es Hashimoto. Pero quisiera bajarle esa inflamación de la tiroides. Todo está bien, pero la tiroiditis sigue. A ver cómo se elimina esto. Muchísimas gracias.
Recuerde que sí es una inflamación, pero es una inflamación autoinmune. Eso quiere decir que su propio cuerpo, su sistema, piense desde el ángulo del sistema inmunológico, cómo ese sistema inmunológico suyo está atacando su misma glándula tiroides y la presencia de las células que están infiltrando la zona de su tiroides son las que están produciendo, digamos, esa situación que ya usted se le diagnosticó como tiroiditis de Hashimoto. Y en este aspecto hay algunas, digamos, consideraciones que debe de usted tomar en cuenta. Número uno, recuerde que evitar todos los productos marinos es algo ideal porque podemos impedir que el sistema inmunológico se pueda trastornar más. El uso del pescado, el salmón, el atún, el uso de chillo, la sama, los arenques, las sardinas, el salmón, el bacalao, todo ese tipo de productos, elimínelos. Y si usted es una persona de esas que consumen también langosta, camarones, calamares, cangrejos, jueyes, si usted es de esas personas, quite todo eso va a trastornar. Ahora tenga también en mente que no es solamente el consumo de ese tipo de productos. Cuando la persona no tiene un sistema metabólico que esté funcionando adecuadamente porque usted misma lo trastorna. Por ejemplo, las personas que se acuestan tarde a dormir, el acostarse tarde no va a ayudar para que su tiroiditis de Hashimoto pueda mejorar, más bien empeora. Acuéstese temprano, 8:30 de la noche, 9 a más tardar. También salga a hacer ejercicio todos los días. Verifique que su cifra de vitamina D sea adecuada, esté cerca de 60. Lo mínimo normal es 30, lo máximo normal es 100. Si la mantiene en 60, tenemos una buena cifra que ayuda a nuestro sistema inmunológico. También el ejercitarse al sol tiene mucho que ver con mantener un buen sistema inmunológico y ayudar para que el proceso metabólico nuestro sea mejor. Comer en horarios regulares. Si usted come, digamos, tarde porque todavía está oscuro y con este frío que hace, y yo voy a empezar a desayunar a las 9, 10 de la mañana y luego almuerza a las 12 y después hace una merienda a las 3 y cena a eso de las 7 de la noche, esa irregularidad en su alimentación trastorna también su metabolismo y afecta su glándula tiroides. Vea estos factores, estos algunos factores que van a estar incidiendo en el trastorno de su glándula tiroides y afectando su sistema inmunológico. Entonces, haga ajustes, trate de corregir lo que no está bien y usted notará cómo, gracias a Dios, usted ha ido mejorando, pero entiendo que todavía usted puede mejorar más.
Bien, tenemos entonces un anónimo de República Dominicana, dice que está interesado en saber si los frutos secos se pueden consumir juntos a algunas de las comidas o si es mejor ingerirlos solos y cuál es el mejor horario del día para hacerlo.
Entiendo que es preferible que los pueda ingerir con alguna comida. Los frutos secos, estamos hablando de las oleaginosas, ajonjolí, almendras, avellanas, nueces, coco seco, marañón, podemos pensar en la nuez de Brasil, en los piñones, también la nuez de nogal, las walnuts, la semilla de calabaza, la semilla de girasol, son algunos de estos productos secos que van a darnos una gran alimentación. Este tipo de productos, contrario a la idea general, no son meriendas, no son bocadillos, son alimentos. Como si usted estuviera comiéndose, digamos, una pechuga. Usted dice, ah, doctor, pero ya eso es una cosa fuerte. Así son los frutos secos. Los frutos secos son altos en calorías porque tienen una mayor proporción de grasa. Pero la calidad de los ácidos grasos es mucho mejor que la que usted encontrara en un churrasco o en una pechuga o en dos muslos de pollo. Porque aquí tenemos ácidos grasos mono y algunos poliinsaturados. Esto hace una diferencia enorme porque reduce la cifra de inflamación en el cuerpo, provee especialmente los ácidos grasos que son, digamos, necesarios. Hay unos ácidos grasos que nuestro cuerpo requiere para poder enfrentar las necesidades en mantener membranas, construir y tener una buena cifra de hormonas circulando. Y estos ácidos grasos son esenciales para eso, para ayudar a nuestro sistema nervioso central, nuestros nervios y hormonas. Ahora, si usted no los ingiere, pues usted va a sufrir deficiencias. Estos ácidos grasos vienen unidos en las oleaginosas o frutos secos, vienen unidos a proteínas. Y son una buena fuente de proteína, pero están cargados de vitaminas, minerales, fitoquímicos y antioxidantes. Cosa que un churrasco no le va a dar todo ese beneficio. Sí tiene mucha proteína, pero tiene ácidos grasos saturados y mucho colesterol. Y no tiene la cantidad de vitaminas y minerales, tal vez excepto el hierro. Pero de ahí en más, los frutos oleaginosos o frutos secos son una mejor opción, pero son en realidad parte de una comida. No los consuma como algún tipo de merienda o algún bocadillo. Se constituyen parte de una comida.
Tenemos entonces al señor Ramos, llama desde el pueblo de Toa Alta. Adelante, señor Ramos, con la pregunta.
Buenas tardes. Es que hace como un año y medio, Me comí una comida, casi estaba pasada de fecha, y por la noche me dio un mareo bien grande y empecé a vomitar como 8 horas. Y entonces me deshidraté. Y hace un año y medio que quedé desbalanceado desde entonces. A ver si tiene algo para eso.
Muchas gracias. Bueno, el resuplido de minerales y de electrolitos, que en realidad son minerales, esa pudiera haber sido la causa de su problema. Porque el líquido que nosotros tenemos en el oído interno, el que tiene que ver con el laberinto, en donde se regula también el proceso del equilibrio, ahí hay una cantidad de minerales y una calidad de líquido, se le llama endolinfa, que depende de la calidad de alimento que usted consuma. Como único llega a esos tipos de electrolitos y sustancias que componen ese líquido es mediante el alimento. Una buena provisión, por ejemplo, de potasio que encontramos en las ensaladas. Una buena provisión de magnesio que encontramos en esas frutas secas como el coco, que encontramos también en las almendras, que también está contenido, por ejemplo, en el ajonjolí. Una buena provisión de ácidos grasos de buena calidad y proteínas, como las que encontramos en las legumbres, los diferentes tipos de habichuelas. De eso es que depende la calidad de esa, digamos, endolinfa. Pero, escuche bien, pudiera ser que esto hubiera sido alguna situación que se desarrolló juntamente con otro proceso que se estaba desarrollando. No sabemos, por ejemplo, cuánta sea la cantidad, digamos, de placa de ateroma que se está desarrollando en sus carótidas, que probablemente no deja que llegue una cantidad suficiente de sangre oxigenada a estas áreas que deben ser controladas y mantenidas adecuadamente, y está teniendo procesos de mareos. Se debiera también revisar la cifra de la presión arterial. Pudiera usted tener la necesidad de revisar cómo está su nivel de glucosa en ayuno. Pudiera ser útil saber cómo está su nivel de hemoglobina. O sea que no piense que es solamente por ese trastorno que usted sufrió y que se ha quedado así. Es probable que usted tenga otra situación que ya estaba junto con este desarrollo y que en el proceso de una manifestación del problema, usted sospechó que iba solamente unido a ese problema. Así que vaya donde el médico, deje que le haga ese reconocimiento general para poder precisar si en efecto tiene que ver con ese oído medio o el oído interno, o hay otra situación que pudiera estar colaborando en su problema.
Tenemos entonces a Manuel de la República Dominicana. Dice, sobre la vitamina B12, deseo que el doctor me diga si es cierto que se puede usar permanentemente, pues muchos médicos dicen que el cuerpo la desecha principalmente por la orina.
Esa es una realidad. El grupo de vitaminas que pertenecen al grupo B, la B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, todas ellas son hidrosolubles, son vitaminas solubles en agua. El cuerpo va a utilizar la que necesita, el resto las va a expulsar. De tal forma que el organismo tiene la necesidad de que sean provistas frecuentemente. Así que la B12, si usted digamos que usted está tomando algún suplemento de B12 de 500 o 1000 microgramos, pues usted con poder tomarlo un día sí, un día no, o un día sí, dos días no, es suficiente, porque el cuerpo trata de mantener un abasto, una cifra de esta vitamina en su cuerpo y el excedente lo va a expulsar, pero el cuerpo lo sigue necesitando. Por lo tanto, el utilizar, por ejemplo, esa vitamina le va a dar al organismo un suplido necesario, y que usted al adoptar esa costumbre de utilizarlo, digamos, dos veces o tres veces por semana, va a mantener un nivel que puede ser apropiado sin exagerar, porque no deseamos tampoco elevar este tipo de microgramos más allá, por ejemplo, de 1000, 1100. Ya sería un exceso. Aun cuando se pierde, también el cuerpo solamente alcanza a suplir sus necesidades hasta cierto nivel, y el exceso puede también traer otros problemas.
Tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana. Ella dice, se trata de una dama de 61 años, la glucosa en ayunas está en 91, rango 65 a 100, la hemoglobina A y C, resultado 6.0 y 42.0, rango esperado de 40.0. Pide su orientación.
Bueno, en realidad, por lo menos, su glucosa en ayuno y su hemoglobina glucosilada está dentro de un límite que podemos decir normal, excepto esa A1C, que aunque está bien, está en el mismo límite 6. No queremos que esto pueda elevarse. Así que haga algunos ajustes. Si tiene la oportunidad de bajar peso, hágalo. Si puede evitar comer entre comidas, mucho mejor. Si puede limitar su alimentación al desayuno a las 7 de la mañana, su almuerzo a las 12 del mediodía y la cena a las 5 de la tarde, excelente. Haga ejercicio en presencia del sol. Y esto ayuda a mantener una cifra de esta glucosa en sangre mucho más normal. La puede centralizar mejor, menor de 6. Digamos que la mantiene en 5.4, 5.5, 5.7. Resultará mucho más factible. Así que haga estos ajustes. Evite las meriendas, a no ser que usted esté usando algún tipo de insulina. Pero por lo demás, el trabajar con su alimentación, evitando los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazo gitano. Al dejar los azúcares, usted va a mejorar.
Tenemos un anónimo que dice si el Acicran Forte, que es un antibiótico, ¿qué tanto efecto haría después de la citoscopia o citoscopía? ¿Y qué tanto abarcaría ese antibiótico por si me da alguna infección después del estudio?
Oiga, en realidad no conozco ese tipo de antibiótico. En algunos países los antibióticos comercialmente adoptan diferentes nombres, pero ese en realidad no lo conozco. Así que en estos procesos, cuando son de esta índole invasivos, en su caso van a mirar su vejiga, la uretra, para determinar qué puede estar ocurriendo, el médico trata de evitar que en el proceso se puedan introducir bacterias o que pueda producirse algún grado de inflamación a consecuencia del mismo proceso en esa región, y él está tratando de evitar y ayudarlo, protegerlo. Así que tenga esto en mente. En ocasiones es necesario utilizar, no olvide el uso del agua. También puede usar el jugo de arándano rojo, pero en estos procedimientos, dependiendo si él entiende que va a tomar alguna muestra, alguna biopsia de su vejiga o hacer algún procedimiento de algo que él entiende que está ocurriendo internamente ahí, es probable que el uso de este antibiótico sea necesario.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron en sintonía. Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar tocando un tema interesante con ustedes, así que no se pierdan nuestro programa. Pero antes de finalizar, queremos entonces compartirles este pensamiento para meditar.
En el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 20, dice allí: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Estamos aquí ubicándonos dentro del ambiente cuando el Señor acaba de hacer al ser humano. Todavía no había formado a Eva, no la había traído. Y como Adán se le comisionó que pudiera dar nombre a todos los animales que habían sido creados, piense que Adán pasó un buen rato dándole nombre a todos los animales, tanto terrestres como animales aéreos. Y supongo que también a muchos animales del mar, según ellos podían asomar su cabecita, salir. El Señor se encargó de comisionar a Adán esta tarea y Adán la cumplió. Pero Adán notó que había macho y hembra, porque son dos géneros nada más para el asunto reproductivo. Y el Señor se encargó de que Adán notara este tipo de asunto, donde cada especie tenía el aspecto masculino y también había su contraparte femenino. Y él se dio cuenta que él no tenía contraparte femenino. De tal forma que hizo esta tarea él solo, pero veremos en nuestra próxima intervención qué ocurrió.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana a la misma hora. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. no es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.